Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Que son fieles y verdaderas. Te honramos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tus promesas son de bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que lo cree dice, amén. Vamos a ir, por favor, a segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y verso número 26. Doy gracias a Dios por la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que las escrituras no fueron traídas por el hombre, mas fueron inspiradas por Dios. Útil para la enseñanza, para la exhortación, para la corrección, para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida diaria. Podemos usar los medios disponibles para desarrollar una enseñanza. Podemos transmitir lo que está aconteciendo como noticias y traer un sinnúmero de ideas, pero lo principal es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Lo importante es escuchar la voz de Dios a nuestras necesidades. No sé si usted tiene necesidades, pero yo tengo necesidades íntimas, personales. Tengo necesidades matrimonial, necesidad familiar, parental, necesidad económica, necesidad física, emocional, mucha necesidad dentro de mi alma, y sé que como soy humano, usted también ha de tener lo mismo, en diferente forma, pero tiene las mismas necesidades. Y hemos recurrido al único que puede solucionar nuestros problemas, a Dios. Tenemos un recurso que es la oración. Y la oración no debe de ser el último recurso, sino que tiene que ser el primer recurso. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, Él dijo en su palabra que Él se dejará hallar. Y si clamamos, Él ha prometido escucharnos. Porque los planes de Dios son planes de bendición y no de calamidad. En un momento quizás nosotros podamos sentir que hay calamidad, que hay situaciones adversas a lo que las promesas de Dios son para nuestras vidas. Pero debemos de recordar que todo es un proceso al cual Dios nos quiere llevar. Así que no solamente quiero plantearle la posición de estar en Beraca, sino que es llenarnos nosotros de la bendición de Dios, de la adoración y también, por supuesto, de la gratitud en nuestros corazones. La palabra del Señor nos habla claramente del valle de Beraca. Y es ahí donde a través de la palabra me puse a pensar cómo Dios es tan precioso, que nos habla y que deja estas situaciones, porque lo quiero invitar a usted en este momento. Yo sé que está buscando el texto bíblico, pero si le quiero llamar la atención, quizás unos segundos aquí al frente, quiero que así con esa sencillez, mírese aquí al frente, por favor, y así con su mirada hacia el frente, ahorita, cierre sus ojos. Todos juntos cerremos nuestros ojos. Y piense en lo ideal. Piense en sus metas. Vea usted las cosas que no son como si fueran. Vea usted con sus ojos cerrados por un momento lo que Dios va a traer a través de Beraca. Ese valle de bendición. Una batalla que parecía imposible, donde Judá no tuvo que disparar flechas. Quizás el momento en el cual usted está viviendo es un momento en el cual usted anhela la victoria. Amén. Ahora sí, gracias por colaborar. Sé que es forma didáctica, pero a veces dan ganas de cerrar nuestros ojos. Algunas personas quisieran elevarse a la nube número 8 y subirse y no sentir nada, no pensar nada, no existir. Porque quizás no pensando, no existiendo, se van los problemas, pero después despertamos y los problemas están ahí. Eso significa que la victoria el Señor la está planificando, pero no es a nuestra manera. A veces nosotros podemos estar ahorrando, y lo digo en términos económicos, ahorrando quizás para una crisis, un desempleo, ahorrando para una emergencia, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros seamos buenos administradores. A veces nosotros nos queremos anteponer a las circunstancias cuando Dios quiere glorificarse aún en medio de la escasez. Porque si hay escasez, entonces quiere decir que el Señor, que es rico en misericordia, nos proveerá conforme a su misericordia, conforme a sus riquezas en gloria, conforme a lo que Él tiene. Veamos nosotros ahora en el pasaje del capítulo número 20, por favor. En este valle Josafat y todo el pueblo se reunieron, no para celebrar, sino ellos llegaron con lágrimas en los ojos. Ellos llegaron en momento tan difícil, oiga lo que dice. Y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat, rey de Judá. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: vienen contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasesón Tamar, es decir, en Gadi. Y Josafat, ¿cuál fue el sentimiento que lo poseyó? Temor. Y Josafat tuvo miedo. ¿Y qué fue su reacción ante el miedo, ante el temor? Dispuso buscar al Señor. Quizás en algún momento vas a atravesar tu propia batalla. Quizás hay un diagnóstico. Quizás tienes síntomas. Quizás haya una enfermedad, un dolor, un miedo, una duda, pero Dios te trae en este momento a este lugar para que escuches lo que Dios hizo con Josafat, y así como hizo con él, también lo hará contigo. Su palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que Él no tiene sombra de variación. Él sigue siendo Dios y está sentado en su trono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón precisamente en la actitud de Josafat, buscar al Señor. Segundo, proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Cuando hay problemas económicos, lo primero que se hace es buscar a ver dónde se encuentra un prestamista. Solicitar tarjeta de crédito y ahí vienen los tarjetazos. Cuando hay problemas, adversidades, siempre se buscan soluciones que no son las que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en este año. Porque no cabe duda de que Dios envía su palabra. Mire, desde pequeño he sabido las Escrituras. Quizás podría pensar cómo Dios ha sido tan fiel que me ha dado la oportunidad de leer por lo menos unas 38 veces la Biblia. Y en esas ocasiones he pasado precisamente por esta lectura de Josafat. Y he oído diferentes siervos de Dios, desde apóstoles, evangelistas, profetas, hablar de este tema. Pero en un día de ayuno, un siervo de Dios leyó solamente, no hizo comentario alguno, solo leyó el capítulo 20. Y fue como que si los almanaques empezaran a pasar, no los meses en el calendario, sino almanaques. 2001, 2002, 2003, 2004, 2015, 2020, 2025 y 2026. Como que si 2026 cargó un texto que me hizo entender que nosotros tenemos que estar en Beraca. Porque Beraca es el valle de la bendición, es el lugar de la adoración y es el altar de la gratitud. ¿Qué es Beraca? El lugar, o el valle, perdón, el valle de la bendición. Diga conmigo, valle de la bendición. Dos, es el lugar de la adoración. ¿Cuál es la número dos? Lugar de adoración. Y es el tercero, el altar de la gratitud. Entonces, si tú estás en el valle de la bendición, ninguna maldición podrá golpearte. Si tú tienes un corazón de adorador, el Padre te va a buscar, porque dice la palabra que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que se ha habilitado este lugar para que sea un lugar de adoración, una puerta hacia el lugar santísimo, para que tú puedas adorar, para que tú puedas bendecir al Señor y que sea también un altar de gratitud. Un corazón agradecido con Dios nunca dejará de estar en silencio. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Eso, aleluya. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. No fue al banco, no fue al vecino, no fue al padrino, no fue a nadie, sino fue buscando ayuda al Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. La oración empieza en el verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Y dijo, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Vea qué bendición el verso 13. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Levante su mano y diga, Señor, estamos delante de ti. Proponemos hoy poner todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos delante del Señor. Cualquiera que sea la necesidad, hoy queremos hacer exactamente lo que ellos hicieron. convertir en este lugar como un valle de bendición, un lugar de adoración profunda y un altar vivo de gratitud, porque nuestro Dios es el mismo, el de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque su palabra dice que la victoria ya es nuestra por amor a su nombre. Usted declare victoria en el nombre de Jesús. Eso es. Veamos por favor el verso 14. El lugar donde Dios transforma la angustia y en bendición. ¿Qué es lo que hace los problemas? Los problemas no son para destruirnos. ¿Qué hacen los problemas? Los problemas hacen acercarnos más a Dios. ¿Cuántos se han acercado más a Dios en medio de los problemas? Como que nos hace más sensibles, ¿verdad? Y nos acercamos a la presencia de Dios. Por eso es que el lugar donde Dios transforma la angustia en bendición. Ciertamente podemos haber estado llorando toda la noche, pero al día siguiente el Señor, aunque sea la medianoche y aunque esté oscuro, ya es un día nuevo. Y en ese día nuevo vendrá gozo de parte del Señor. El Señor escuchará nuestra necesidad y vendrá un tiempo de restitución. Aquellas cosas que el enemigo nos robó, nos quitó, aquellas situaciones que sucedieron, el Señor va a operar que ese tiempo de angustia se torne en un tiempo de bendición. Yo quiero que cada uno de ustedes se presente como un instrumento para la gloria de Dios. No se imagina la condición de mucha gente. Y usted tiene quizás problemas, angustias, dificultades, enfermedades, todo lo que ya mencionamos anteriormente. Pero hay gente que no tiene lo que usted tiene. Ellos tienen lo mismo que usted tiene. La diferencia es que usted tiene a Cristo. ¿Qué es lo que tiene usted? Esta señora me dijo: yo soy cristiana, pero estoy viviendo desde hace 3 años en mi vehículo, porque padezco de soledad, padezco de depresión y otras enfermedades nerviosas. Siento que la gente cuando se acerca es para hacerme daño. Y he recurrido al banco de comida porque sé que aquí ustedes suplen las necesidades. Porque ni para eso me alcanza, ni para comer. Pero lo que yo he visto es de que Dios me guarda. Y tenía un pedacito de madera escrito: fear not, no tengas temor. Y dije: mira, me impacta esas leyendas que tiene. Sí, es que yo me autoministro, me dijo. Porque es más fácil para mí estar tomando cerveza. Y perdóname, dijo. Pero yo a veces prefiero tomar que comer. Y la cerveza es más barata que la comida. Así que tomo, me emborracho, me duermo y hasta se me da el frío y el hambre. Al día siguiente amanezco y ya busco otro lugar a donde irme. Pero ahora que veo el banco de comida, este es un buen lugar. Y la palabra que tú traes para mí es una palabra que viene de parte de Dios, la cual me dice que no debo de temer y de que este momento que yo estoy pasando de crisis, Dios la va a convertir en una bendición. Porque ya venía el Espíritu Santo hablando a mi corazón de qué es lo que debo de hacer durante estos siguientes meses que tengo por delante. El reloj cronológico, biológico, ya me apunta que estoy peinando canas y estoy en el sexto piso y tengo que tener un legado. ¿A quién voy a entregar la siguiente etapa para el ministerio? Y preparar a los niños y preparar a los jóvenes y preparar los matrimonios y restaurar lo que tenga que ser restaurado, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero tiene que iniciarse en un punto y el primer punto es buscar al Señor. Y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es la promesa de Dios. Si yo lo busco a Él primeramente, entonces lo demás vendrá. Y Él me ha dicho que vaya y haga discípulos. Y Él me ha dicho que vaya y predique el Evangelio. Entonces iré donde hay necesidad. Tocaré una puerta. Hablaré la palabra que Dios diga que yo tengo que hablar. Y eso es lo que sucedió en el verso número 14. Entonces el Espíritu del Señor, después de que el pueblo se reunió, después de que el pueblo pidió, después de que Josafat lloró, se humilló delante de la presencia de Dios, Dios le escuchó y entonces el Espíritu del Señor, verso 15, vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Levita, un servidor, Asaf, un adorador. Vinieron ellos de la orden levítica, pero también bajo el manto de la adoración, vino palabra profética y dice el verso 15, prestad atención, toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor. No sé si usted ha escuchado las profecías. Cuando viene la palabra profética, yo cierro mis ojos, levanto mis manos y le digo, Señor, háblame. Usted tiene que buscar siempre que en ese momento de los dones espirituales usted diga, Señor, háblame. Y si el Señor le habla y le dice, abre tu boca, yo voy a usar tus labios, ahí va a venir la palabra de profecía. Si es el género de lengua, también pídale al Señor, dame la interpretación para que no se quede solamente el diálogo sin sentido, sino que qué es lo que quisiste decir. Esto es para mí o es para alguien o para toda la congregación, Señor, suelta mi lengua, yo quiero hablar tu palabra. Hay tiempo para los dones del Espíritu. Sobre todos está el Espíritu Santo y la promesa es para todos, aún hasta para nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Entonces le dice el Señor a Josafat, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de quién, dígalo fuerte, de Dios. Entonces, eso, dele la ofrenda al Dios de la gloria. Entonces, al comienzo, una gran multitud venía contra Judá. Angustia, miedo, amenaza inminente. Pero al final, dice la palabra, que llegó a la palabra y le dice, hoy estamos en Beraca, el lugar donde la angustia se transforma en bendición, donde el miedo se convierte en fe y donde las lágrimas de ayer se convierten en la alabanza de hoy. Las mujeres que están por dar a luz, 9 meses. Y el momento más crítico es el parto, ¿verdad? Es donde se le olvida hasta al marido, no quieren ni verlo. O sí, tal vez sí, ¿verdad? Para agarrar, no, ella sí, te quiere. Pero hay ocasiones que dicen, no, si no, no me gusta ni que se ponga perfume. Hay mujeres que les entra así, ¿verdad? La cosa así media rara. Pero después del dolor, el gemido, dar a luz a esa criatura, lloraron, gritaron, se agarraron, se mordieron, pellizcaron al marido por tu culpa. No, no, no. Es hombre de bendición. Entonces, al final, cuando se secan las lágrimas y el sudor, empiezan a reírse. ¡Ah! Finalmente, volví a la normalidad, dice. Entonces, las lágrimas se convirtieron ¿en qué? En gozo. Así los problemas, las adversidades, las luchas se convertirán en gozo. Y vamos a levantar gritos de júbilo. y vamos a alabar y bendecir al Señor. Por un momento pensé que me habías olvidado. Por un momento pensé que ya no estaban validadas las promesas. Por un momento pensé que había expirado. Pero ahora te alabo y te bendigo porque todavía estoy en la obediencia y la perfecta voluntad tuya se hará en mi vida, en la vida de los míos. En tu vida Dios cumplirá el propósito. Todo lo que Dios ha prometido será fiel para cumplirlo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dieciséis. Descended mañana contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Ahora, vea por favor. Esto es el lugar donde Dios transforma la angustia en bendición. Vamos a entrar a este detalle. Beraca significa, diga conmigo, bendición, prosperidad, alabanza y regocijo. Fíjese cómo el pueblo llegó a ese lugar, a una batalla que no peleó. Jimmy me dijo, pastor, yo quiero bautizarme con toy billetera. ¿Qué? Pero los billetes, no hay problema, no son muchos, pero quiero que se bauticen también. Los papeles, tu ID, todo es, no, que se bauticen también, todos mis papeles. Quiero entrar ahora a una nueva dimensión, me bautizo. Mañana lunes tengo que presentarme a la corte. Y cuando se presentó a la corte, llevó su papel donde le habían hecho la cita, se presentó delante del juez y le dijeron, está aquí el joven Jimmy. Y él dijo, pero aquí no hay nada, aquí no hay ningún cargo, aquí no está ninguna resolución, ninguna actuación en contra de él. Y lo llamó, Jimmy, aquí no tienes nada. Si no tienes nada aquí, es porque se te está dando una nueva oportunidad. Si hiciste las cosas malas, es por algo bueno que hiciste. Y dijo, es que me arrepentí de mi todo corazón y me bauticé. Estoy yendo a la iglesia, estoy siendo discipulado. Mire cómo Dios cambió. Le salió nada. ¿Cuántos lo creen? El día de la corte no hubo acusación. El día de la corte no hubo sentencia. El día quizás donde vas a tener que presentarte delante del especialista, te va a leer, quizás hay algún síntoma, pero él te dice, no aparece nada aquí. Esto no cabe duda que fue un milagro. Fuiste a la clínica y el Señor solamente te dijo que por sus llagas ya te ha curado, que por sus llagas hemos sido sanados. Eso es lo maravilloso de llegar a la transformación para que esa angustia se cambie. Porque hay valles donde Dios no te pide pelear, sino que te pide confiar. Dios no solo los libró, cambió también el significado del lugar. Porque lo que el enemigo propuso en su corazón para destrucción, Dios lo usó para bendición. Diga conmigo, bendición abundante. Y esa abundancia será lo que vamos a leer más adelante, cómo Dios quiere hacer contigo hoy, que ese problema, esa angustia, esa batalla no te quite la paz, sino que al contrario te pueda permitir cambiar el propósito y su final. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos ahí, verso siguiente, 17. Diga conmigo, cuando Dios te dice, no temas, yo peleo por ti. No necesitáis, 17, pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está presente con nosotros? Levante sus manos y diga: el Señor está en este lugar. Se siente, Él está presente. Y si el Señor está presente en este lugar, cosas maravillosas hará. Hoy, mañana y siempre. Porque Él no cambia. Él está sentado en su trono, inconmovible. No es un Dios con D minúscula. Es un Dios con D mayúscula. Por eso el poder que radica está en su mano. Y nosotros podemos mover la mano de Dios a través de la fe. Cuando nosotros depositamos la confianza: Señor, no sé qué va a suceder, pero tú me librarás. Quizás en la autopista ni siquiera le pueden agarrar los frenos. Usted hizo el cálculo y dijo: no, aquí aunque le meta el freno hasta el metal, agarre el freno de emergencia, aquí no va a detenerse esto. Pero de repente el ángel del Señor le mueve un tantito el timón y se desvía de un choque. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Quién lo libró? El Señor. Porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí Dios tomó propiedad legal de una batalla. Habían amenazado porque era una fuerza mayor, pero el corazón de Josafat se inclinó a Dios en oración y adoración. Y a este punto es que nosotros entramos a un nuevo nivel de destino. La batalla que te sobrepasa le pertenece a Él. Un pueblo aterrorizado recibe esta palabra y en lugar de prepararse para la guerra, se preparó para confiar en el Señor. El Señor te dice ahora: hija, no pelees con tu propia fuerza. Hijo, no pelees con tu propia fuerza. Deja que el Señor haga la batalla, porque la victoria ya es nuestra. ¿Cuántos reciben esa victoria en el nombre de Jesús? Él te dice: no temas. No es una sugerencia, es una orden llena de autoridad y de poder. Yo peleo por ti, así que puedes soltar el peso, respirar profundo y descansar en su promesa. Estamos en Beraca porque hemos oído su voz. Aún el silencio puede hablarnos. Señor, no te oigo. No, ya te hablé. ¿Y qué me dijiste? Sí, calladito te ves más bonito. Dígale a la persona que está a la par: tranquilo, Dios está operando. Amén. Aquí hay algo más bonito. La posición correcta del día de la batalla. Leemos el 18. Y Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Beraca, valle de bendición, pero también un lugar de adoración. Ahí donde tú estás, en el momento en que el Espíritu Santo te agarre y sientes en tu corazón llorar, llora. Llora porque tu alma se está desahogando. Y estás adorando al Dios de la gloria. No pierdas la sensibilidad. Quizás en la cocina, quizás en el garage, quizás en el patio, quizás en el trabajo, quizás en la autopista, quizás en el automóvil. En donde quiera que esté, el Espíritu Santo puede tocar y ahí derrama tu corazón. Josafat lo único que hizo fue inclinarse en tierra delante del Señor y adorar. Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo Judá y los habitantes se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Pronoscuneo, que es como que si estuviéramos besando el suelo. Señor, tú eres más grande que cualquier gigante. Señor, tú eres más grande que cualquier problema. Señor, tú eres más grande que cualquier montaña. Señor, tú eres más grande que cualquier enfermedad. Más grande que cualquier deuda. Más grande que cualquier pecado. Cual promesa rota. No importa cuál sea la dificultad, Dios es más grande. ¿Cuántos lo creen? Dice el 19. Y se levantaron los levitas, de los hijos de Coré, de Coat, perdón, y de los hijos de Coré, para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta, fuerte voz. Dígale a la persona que está a la par: en los problemas, quédate quieto. No te desesperes. ¿Qué es quietud? Quietud es confianza madura, no es pasividad. Hay gente que dice: no, yo tranquilo, Dios va a proveer. Sí, pero te manda a trabajar, hay que trabajar, hay que pagar la renta. El que no trabaja, que no coma. Señor, he buscado, yo sé que tú has buscado en todas partes y Dios te está abriendo puertas, y Dios te va a abrir puertas sobrenaturalmente, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero no te has quedado pasivo, has estado activo. Entonces, en esa actitud estás demostrando una confianza madura, que es una fe en reposo. Señor, no sé si es mañana, no sé si es pasado mañana, pero tú proveerás. Yo sé que tú eres fiel a tu palabra, entonces yo me quedo quieto. Una vez más, dígale a la persona: quédate quieta. Otra cosa que le dijo: mantente firme. Ahí quédese. No bravas. No retroceda. ¿Cómo es ese dicho? No retroceda ni para agarrar rabiada, ¿verdad? ¿Para dónde va? Para atrás, y va para atrás, ¿verdad? Es que vino temor. No, párate ahí, pero quédate quieto, no te desesperes. Mantente firme, no retrocedas. Firmeza es la postura espiritual, es creer que Dios ya está obrando, aunque tú no lo puedas ver. Aunque quizás en tu mente no concibas cómo Dios va a operar. Si mira todo lo que debo, ya se están acumulando hasta los intereses, Señor, ¿qué hago? Tranquilo. Solamente quédate quieto y mantente firme, no retrocedas. Si ya creíste que Dios lo va a hacer, sigue confiando. Abraham le hizo caso a Sara, la promesa estaba dada: te voy a dar un hijo. Y Sara le dijo: te propongo un plan B. Levante su mano derecha y diga: puro plan A. Yo ya estoy cansado de plan B, hermano. Ve para allá, ve para acá. Ando haciendo de todo y a nada le pego. Mejor uno solo, ¿verdad? Diga: plan A. Ese plan A es, mire, hermano, el mejor que tenga. Porque el plan B era Agar. Y de Agar era Ismaelito. Y mire la complicación hasta hoy día. Yo no estoy juzgando a mi padre. Lo que estoy sacando es una enseñanza para mí mismo. Que puede haber algún momento determinado en que yo diga: ay, si no funciona plan A, plan B. No, es el plan que Dios diseñó para mí. Es el mejor, es el perfecto. Yo tengo errores y no puedo calcular exactamente, ni puedo hacer un presupuesto correcto, pero Dios hace todas las cosas buenas. Y porque para siempre es su misericordia. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Observar. Dice: hay batallas donde intervenir es estorbar. Y como dijo mi amado siervo, dijo: mucho hace el que poco estorba. ¿Cómo fue que dijo? Mucho hace el que poco estorba. Cuando Dios pelea por ti, tu papel es mirar solamente su mano. ¿Cómo vas a hacer, Señor, cosas maravillosas? No hay que intervenir ni interferir, solamente observar. En esta palabra Dios quiere entrenarnos a descansar en su capacidad, no en la nuestra. No es correr ni pelear, es postrarse y confiar. Muchos pensamos que el día de batalla hay que correr más rápido, pelear más fuerte o planear mejor, pero Dios enseña a Judá una posición totalmente distinta: apostados y estar quietos. La posición correcta no es de ansiedad ni de control, es de rendición total. Se postraron rostro en tierra y adoraron. Los levitas se pusieron de pie para alabar con gran voz. Eso es fe en acción. Arrodillarse cuando todos están esperando que salgamos corriendo. ¿Qué dijo la hermana? Me sorprende. Lo vi en la televisión. Y como que haya sido hace 20 años atrás, me dijo. Un poco canoso, sí, me dijo, pero es la ley de la vida, me dijo. Pero la misma unción, la misma calidad de enseñanza, su esposa a su lado acompañándolo, eso me habla, me dijo, de perseverancia. Y le dije, no he sido yo, ha sido él. Diga usted también, no he sido yo, ha sido él. ¿Quién lo ha guardado de resbalar? ¿Quién lo ha guardado de ser derrotado? Dios. ¿Por qué está en victoria? Porque Dios lo guardó. Dios le ha dado su palabra. Dios le ha dado de su bendición. Hoy entonces podemos preguntarnos cuál es mi posición en esta batalla que estoy enfrentando. Estoy tratando de pelear con mis propias manos. Estoy aprendiendo a postrarme y dejar que Él tome el control. Si es así, entonces estamos en Beraca porque hemos elegido la posición correcta, de rodillas ante Él y de pie en su victoria. Porque la guerra no es mía, es de Él. Y si la guerra es de Él, esa batalla, la victoria es para mí. Amén. Por favor, vayamos avanzando un poquito más. Diga conmigo, tu mayor arma es la adoración. 20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, confiad en sus profetas y triunfaréis. ¿Qué año fue este? El año del virus. 2020. ¿Qué nos dijo el Señor? Confíen en mí. Confíen en sus profetas. La palabra profética se dio. Esperamos, confiamos y aquí estamos. ¿Cuántos sobrevivieron? Levante su mano. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Hay alguien que la vio cerca, ¿verdad? Mucha gente la vio cerquita. Y algunas personas hasta familiares, lo digo con respeto. Perdieron familiares, amigos, conocidos, gente del ministerio, menores o mayores, la mayoría menores. Pero dije, Señor, tú guardaste a tu pueblo con un propósito, me guardaste a mí con un propósito. 2020 se hizo realidad. Ahora 2021. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran: dad gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Digámoslo todos juntos, damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Amén. Otra versión dice: glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón y Moab y del monte Seir que habían venido contra Judá. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Cuando tú adoras, Dios ataca. La alabanza confunde al enemigo y libera la mano de Dios para que opere. Tú cantando, dale. Deja los problemas a un lado. Llegas a casa, deja los problemas del trabajo en la puerta. Entra, alábale al Señor, bendice. Gracias a Dios por las televisiones inteligentes, ¿verdad? Porque pasas por ahí y se enciende la televisión con tu celular. ¿Y qué tienes en tu celular? Alabanzas. Vas al trabajo, alabanza. Vienes del trabajo, alabanza. Entra a tu casa, alabanza. Vienes a la iglesia, alabanza. En momento de dificultad, alabanza. Todo lo que respire, alabe al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto fue impactante del capítulo. Josafat no puso a los guerreros más fuertes al frente. Puso a los adoradores, los que cantaban y alababan, iban delante del ejército. Y en el preciso momento en que comenzaron los cánticos, Dios actuó y los enemigos se confundieron y se destruyeron unos a otros. ¿Sabes cuál es tu mayor arma? No es tu inteligencia. Hay gente aquí que es tan inteligente. Como decimos por allá, hay gente que es bien chispuda y los conozco, los chispudos. y los que van tratando también. Pero no es nuestra inteligencia. Yo conozco gente que tiene, mire, plata, dinero, pero no es su dinero. No es la inteligencia, no es el dinero, no es la capacidad. ¿Sabe cuál es el arma que ellos tienen? ¿Cómo dice ahí? La adoración. Gente que adora, Dios bendice. Dios busca. Claro, Dios te da inteligencia, Dios te da sabiduría, Dios te da la fuerza para hacer dinero, aparte. Pero el arma del cristiano es la adoración. Por eso no solamente es un valle de bendición, pero es un lugar de adoración. Aquí se abre la puerta para que tú comuniques al lugar santísimo y puedas adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Padre, búscame, quiero adorarte, quiero bendecirte. Entonces no son los contactos, no son el dinero, no es la inteligencia tu mayor arma. Es la adoración. Cuando alabas y adoras en medio de la prueba, es cuando estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Amén. Aceleremos porque ya estamos entrando a la recta final. El resultado de una batalla por Dios. 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los habitantes del monte de Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. O sea, uno contra el otro. Los mismos, entre ellos mismos se agarraron. Parecía pelea de bolos, ¿verdad? Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí que solo habían cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Y al llegar Josafat y su pueblo a recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías. ¿Qué otras cosas hallaron? Vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Levante sus dos manos así, diga: todo eso para mí. No con ambición, ¿verdad? Porque si no, se le va a ir. Diga, con regocijo. La abuelita decía: interés cuando vales, buscar a Dios por lo que te da. No, buscarlo por lo que Él significa. Levanta tus dos manos, diga, con bendición de Dios. Él da riqueza y no añade con ella tristeza. Te va a dar la capacidad de tener bendición. Yo quiero que seas bendecido. Tú eres primogénito y bendice a tu primogénita. Porque en ella hay promesa de pacto de parte del Señor. Bendice a tu primogénito. En él hay bendición para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Tienes tu primogénito, bendice. Lo que tenga usted, dígale: gracias, Padre, porque esa es provisión tuya. Los hijos son como flechas. Esas son las bendiciones que Dios agrega. Entonces, no solamente voy a terminar con esto. Recompensa inesperada. Tuvieron 3 días para recoger todo el botín y aún hasta se le caía. Mire qué bendición, hermano. ¿Cuántos quieren esa bendición? Y luego la paz sobrenatural. Dice que Dios dio un descanso alrededor, un testimonio que permanece para siempre. Beraca se convierte en un altar permanente de bendición. Lo que hoy te preocupa, mañana será tu bendición. Hago una suma: victoria total más bendición abundante igual a gozo duradero. Por favor, vea el versículo número 26. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle de ¿qué? De bendición hasta el día de hoy. Incline su rostro ahí donde está. Y llegamos al final glorioso, cuando Dios pelea la batalla. El resultado siempre es sobrenatural. Judá llegó y solo encontró cadáveres. Dice la Escritura que recogieron botín por 3 días, riquezas, joyas, vestidos, más de lo que podían llevar. Luego se reunieron en Beraca para dar gracias y regresaron a Jerusalén. Oiga, con instrumentos y gozo. Cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, no solo ganamos, recibimos más de lo que perdimos. No solo sobrevivimos, prosperamos. No solo salimos, sino entramos con gozo y testimonio. Lo más hermoso es que del 27, y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor con arpas, liras y trompetas. Y vino el temor, o terror más bien, de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras. Cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Lo más hermoso del resultado que Dios tiene preparado para ti: victoria completa, bendición abundante y paz profunda. Estamos en Beraca porque esta es nuestra realidad hoy. La batalla ya fue peleada por Él y la victoria es nuestra. Aquí tengo el último tema. Entra al valle de la bendición. Si quiere ponerse de pie. Dios te trae a un valle no para destruirte, sino para mostrarse su poder. Él no solo gana la batalla, sino que deja una bendición acumulada. Cuando tú obedeces, Él pelea. Cuando Él pelea, tú descansas. Y cuando llega el descanso a tu vida, sabes que llegó también la bendición. Cuando tú obedeces, Él pelea. Cuando Él pelea, tú descansas. Y cuando tú descansas, llega la bendición. Se ha dispuesto esta mesa, una mesa que fue preparada con mucho cariño. Tenemos un primer elemento en el centro y es vino. Tenemos aceite, tenemos leche, tenemos agua y tenemos miel. Son 5 ministerios representados aquí en la parte del frente. Tenemos la mesa del Señor con la representación del cuerpo de Cristo y de su sangre. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener la comunión durante estos 21 días. 3 semanas estaremos participando de la cena del Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace en cada cena? Es una transferencia de fortaleza, de renovación. Cuando nosotros proclamamos su muerte, estamos anunciando que el sacrificio de Dios fue perfecto. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad problemática, cada una de nuestras situaciones, podemos ministrar. Levanta tus manos y bendice al Señor, porque Él es bueno y para siempre tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo. Hoy, Señor, declare usted, hoy, Señor, entregamos la batalla que no podemos ganar. Eso es. Hoy entregamos la batalla que no podemos ganar. Declaramos que esta guerra es tuya. Danos quietud, firmeza y adoración. Llénanos de fe para ver tu mano peleando por nosotros. Y declaramos que ya estamos en el valle de Beraca, donde recogeremos lo que nos has proveído para esta temporada y veremos tu victoria manifestada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma toda ansiedad, toda necesidad, Señor, enfermedades, deudas, compromisos, situaciones, Padre, que se nos salen fuera de control. Tú lo tienes todo bajo control, Señor. Tú no has perdido ni una sola batalla. Aquí tenemos, Padre Celestial, estos siguientes 11 meses. Ya entramos al primero, Señor. Están los días por delante, Señor. Y tu palabra dice que si no fuera por los escogidos, ninguna carne sería salva. Así que tú, Señor, recortarás los días a fin de que seamos salvos. Te pido, Padre Santo, por nuestra familia. Te pido, Padre Celestial, por cada servidor. Te pido, Padre, por cada adorador, músico, cada uno de aquellos que forman parte del grupo de alabanza, Señor. Úsalos, bendícelos, guárdalos, protégelos, cuídalos, Padre Santo. A los servidores, Padre, te suplico que seas con ellos, Padre mío. Cada uno de los ancianos, cada uno de los diáconos, diaconisas, coordinadores, maestros de niños, Padre. Cada uno en conjunto, Señor, los que administran, los directores, cada uno de tus servidores, Padre. Te pedimos que nos uses para tu gloria, así como usaste, Padre, a tu siervo Jezael, Señor, así que también uses a tus siervos, Padre, a cada uno por nombre, Padre, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Haz una operación perfecta, así como fuiste con Josafat, sé conmigo, Señor, y dirigiré a tu pueblo, ahí, Señor amado, donde tú te revelarás como el Dios del Valle de Beraca. Padre, el Dios del Valle de la Bendición, que sea este lugar un lugar de adoración, que sea un altar de gratitud para que todos vengamos, Señor, y con júbilo y con gozo, alzando nuestras manos y alzando nuestra voz, podamos cantar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te bendecimos.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.